Está allí Daniel Luchsky. Daniel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos?
Buen día, Eduardo. Bien, ¿cómo están ustedes?
Buen día.
Bueno, para quienes no conocen a Daniel Luchsky, Daniel es psicólogo de formación académica, hace ya más de, creo, 3 décadas, me corregirás. Sos profesor de psicología y comunicación en la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Detalle, Mariano, para que te enteres, fue profesor mío, Daniel Luchsky, así que lo voy a tratar con mucho respeto. Pero nos conocimos antes, Daniel, no sé si vale la pena, no fue en un cabaret, no fue jugando al fútbol precisamente, pero bueno, nos conocemos desde hace un tiempo. Daniel, vos trabajaste en tu exilio francés, en la campaña de François Mitterrand, haces, no solamente buceás en el inconsciente colectivo, sino también haces encuestas políticas. Te dejo abierto el tema con lo que yo llamaría, de mi parte, un disparador, pero de carga de cebita, no un disparador de plomo. ¿Cuánto nos influye emocional, psíquicamente, una cuarentena que lleva más de 40 días, pero sobre todo, cuánto nos influye una pandemia de algo completamente desconocido para la generación tuya, la mía, y aún para las generaciones de quienes tienen hoy a lo mejor 10 años, 15 años? Te escucho, Daniel.
Sí, buen día. El tema es que esto que ha ocurrido ha sido un quiebre, lo que se llamaría un quiebre narcisístico, es decir, narcisístico en el sentido de que la humanidad, digamos, bajo sus diferentes formas políticas, ideológicas, imaginarios construidos, parecía que iba en una cierta dirección. Es esa idea de cómo eran las cosas, de qué era lo bueno, lo malo, lo que la economía la hacía bien o lo que la hacía mal, todo eso de repente se encuentra con algo inesperado que le produce una especie de quiebre, donde ya no es posible más pensar las cosas como se pensaban antes. Este quiebre narcisístico, esta imposibilidad de dominar la vida real y que se te escapa de las manos la conducción y el dominio sobre el mundo, es un golpe muy fuerte. Un golpe muy fuerte a las maneras de pensar, a las maneras de imaginar, a los imaginarios comunes que toda sociedad, para poder construirse como sociedad, necesita de tener una especie de pensamiento común que va variando en el tiempo según cada época y cada civilización. Este pensamiento común, esta idea de crecimiento, modelos, etcétera, se va a encontrar con algo inesperado que hace que de alguna manera todo tenga que ser replanteado. Que todo tenga que ser replanteado, ¿no? Sí.
Te interrumpo porque hay una cosa de tu razonamiento que me interesa mucho. Evidentemente, desde que empezó la pandemia, empezó a quedar claro, y cada día más, que se van rompiendo los valores de antes. Pero la angustia que nos produce, te pregunto yo a vos, es que de manera consciente o inconsciente nos estamos dando cuenta de que no es que tengamos una nueva escala de valores, sino que estamos como Tarzán.
Sí, porque aparte estos que nosotros que llegamos a este momento no venimos de la nada, quiero decir. Cuando se cae este imaginario, lo primero que nos produce una especie de vacío de lo que nosotros teníamos antes. Y por lo tanto esto de sentirse como Tarzán, lo que es, se sintetiza en una palabra que la gente nombra todo el tiempo en las encuestas, en las investigaciones que hacemos, y es incertidumbre. ¿No? La incertidumbre produce una fuerte sensación de angustia. A veces es preferible saber que vamos hacia algo que es negativo que no saber hacia dónde vamos, ¿no? Esa especie de sensación de que la realidad se fragmenta, se rompe, que no hay sentido, no hay coherencia, produce un estado de angustia y de, algunos llaman de ansiedad.
Daniel.
Ansiedad, que un poco significa que como no sabemos hacia dónde vamos, tenemos un enemigo que es invisible, que no sabemos ni siquiera bien, todavía hoy se está discutiendo exactamente cómo contagia el coronavirus, digamos que no hay una noción muy clara. De repente hay una cierta idea, todos vamos corriendo a pensar esa idea y de repente esa idea cambia, la OMS publica otras cosas, vamos todos corriendo para otro lado. Entonces esa especie de sensación de incertidumbre produce una angustia muy profunda. Un estado de alerta permanente, ¿no?, que nos obliga a estar todo el tiempo esperando a qué va a pasar, y un estrés, ¿no? Eso a nivel psicológico, y a eso se le suma las consecuencias sobre la economía individual, personal y social también, que produce esta especie de quiebre gigantesco, ¿no?
Sí, y esta angustia, Daniel Mariano Grandi le pregunta en este caso, sí. Esta angustia que tiene que ver con algo que fue inesperado, esto ocurrió sin que estábamos mirando para otro lado cuando pasó esto, que es inédito, ninguna generación previa por lo menos tiene memoria de algo similar, algo tan extendido en todo el mundo, con digamos las consecuencias económicas que usted decía. ¿Qué válvulas de escape tiene en esta cuarentena en nuestra vida diaria?
Bueno, la primera... Una de las válvulas de escape es que es social e individual al mismo tiempo, porque las cosas no son personales o sociales, no son solamente sociales, no son solamente personales, sino que son las dos cosas al mismo tiempo y es lo mismo. Es buscar de dónde agarrarnos. Es decir, en un primer momento de la pandemia hay una búsqueda de algo seguro, mínimamente seguro, ya sea un liderazgo, por ejemplo. Una forma de encontrar algo seguro es encontrar un líder, no importa cuál sea este, pero alguien que funcione, que le dé un sentido a lo que está ocurriendo. Otra forma es, por ejemplo, encontrar en la ciencia cierta explicación. Entonces escuchamos a los científicos, tal, como antes eran los economistas, cuando la economía se caía en la última época de Macri, que en la televisión todo el mundo... Todo el tiempo estaban los economistas explicando lo que pasaba, ahora están los científicos, y no es porque los científicos tengan la solución, sino porque la gente los necesita.
Claro.
Porque todos lo necesitamos, necesitamos que alguien nos dé una cierta coherencia a nuestros pedazos que se han roto y se han esparcido, digamos, con este quiebre.
Uh-huh. Sí, Daniel, y también ¿Daniel? Pienso... Perdón.
No, dale, Mariano, se ve que nos interesa mucho.
Muy cortito.
Nos interesa mucho, dale.
No, muy cortito para cerrar el concepto de la pregunta que le hacía. Digo, toda esta cantidad de científicos que ahora aparecen y esta sobreabundancia, ¿no?, de la información, ahí también es un lugar al que quiero hacer foco, ¿no? Digo, muchas veces terminamos casi tan desinformados como si no escucháramos nada, ¿no?
Sí, porque en el fondo el problema no es de información. Nosotros creemos que es de información. En el fondo el problema es afectivo. Ajá. El problema es que algo nos calme, digamos. Claro. Nos produzca cierta sensación de calmar nuestra ansiedad, ¿no? Entonces estamos sobreinformados, pero el problema no es la información, es cómo nos sentimos.
Daniel, aprovecho porque vos no solamente trabajaste en Francia con Mitterrand, trabajaste acá con Raúl Alfonsín cuando llegó la democracia, seguís trabajando con esos llamados focus group o grupos de entrevistas cualitativas, es decir, vas a las cosas que no solamente se miden por la opinión a favor o en contra de un político, sino por las conductas. Yo tengo una seria duda que en este mar de incertidumbres se pueda prever cuál va a ser el comportamiento de la gente de poder. Y cuando digo la gente de poder me refiero a multimillonarios como Bill Gates, que puede decir yo voy a fabricar una vacuna y ser Superman, hasta políticos, desde mi punto de vista, que le hacen un daño, casi personas despreciables como Jair Bolsonaro o Donald Trump. Pero no sé cómo se van a comportar o cómo se están comportando personas que uno cree que son buenas en un mundo tan desigual y tan incierto. ¿Qué percibís vos? ¿Qué sacás de los grupos con los que trabajás? Y si te animás a decir algo de lo que estás percibiendo en la Argentina.
Bueno, sí, lo que estoy percibiendo es que estamos en el medio de un cambio. Es difícil juzgar las cosas cuando uno está en el medio del cambio. Después es más fácil. Con el diario del lunes todo es más fácil de predecir. Pero cuando uno está en el medio de la transformación, la gente me parece que está cuestionándose, en mi opinión no es que se está cuestionando un modelo para adherir a otro, sino que se está cuestionando la forma en que se construye sus propios modelos. Se está cuestionando esa idea del modelo mismo. Así la idea que en un primer momento sí, bueno, o sea, ya se busca rápidamente un modelo de país, un modelo de dirigente, un modelo de actitud, algunos adhieren, otros no adhieren más a algo, pero después yo creo que hay algo más profundo que va a ocurrir y que está ocurriendo, y es que la gente está empezando a cambiar. Y los cambios colectivos no son predecibles, digamos, como se puede predecir los cambios objetivos, ¿no? Los cambios estos que son subjetivos, que es lo que sentimos, lo que nos pasa a todos de manera colectiva, no son predecibles porque hay una ley básica, diría que esta sí es una ley muy importante de la evolución de los afectos, de las maneras de sentir, y es esto de que no la podemos dominar, ni nosotros hacia nosotros mismos, ni hacia los demás. Es decir, la evolución de las maneras de sentir es impredecible. Y eso también golpea, ese descubrimiento también golpea nuestro narcisismo, esta especie de pulsión de dominio que tiene la civilización occidental, creyendo que puede dominar todo. De repente aparece algo indominable, que es hacia dónde vamos nosotros como humanidad, cómo vamos a pensar de acá a un año, a dos años, a tres años. Sí aparecen ciertos signos, ¿no? Que hay problemas éticos que se plantean, que no se planteaban antes, que hoy se vuelven, que estaban siempre, ¿no? Como el tema de la salud, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con las condiciones de cada uno, con la ética, con quién tiene derecho a vivir y quién tiene menos derecho a vivir. Cosa que hace mucho que no se planteaban.
Daniel,
y se replantean en una época nueva. Sí.
No, quería preguntarle, porque usted lo sobrevoló al tema, y bueno, esto que pasa en la cabeza de la gente, ¿no? Y pensándolo en cuanto a los liderazgos políticos, ¿no? Estoy leyendo una encuesta última de la consultora Aresco que se conoció en las últimas horas, ¿no?
Muy interesante, la de Aresco es muy buena.
El 54% de los consultados cree que el gobierno sabe cómo planificar la salida de la cuarentena, y un 65,3% ha demostrado el apoyo a Alberto Fernández. Esto fue hecho entre el 16 y 19 de junio, un momento en el que estamos, bueno, dos días después fue el banderazo por el caso Vicentín. Pero lo concreto a lo que yo preguntaba es, estos liderazgos, ¿no? Esta forma en la cual la gente está metida en este confinamiento, aislamiento a nivel mundial, planetario, ¿no? Y tenemos liderazgos como los de Donald Trump, y liderazgos como los de Alberto Fernández, o liderazgos como los de Angela Merkel. ¿Qué evaluación podría hacer de estos liderazgos a nivel mundial? Y en la Argentina, por supuesto.
Sí, está claro que los que han... Y eso se ve, por ejemplo, también en alguna encuesta que circuló sobre cómo cada provincia ve a sus gobernadores, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que está claro que aquellos que manejaron la pandemia peor aparecen hoy como mucho más criticados, ¿no? Y que aquellos que dan la sensación que tuvieron una cierta construcción de lo que se hace frente a la pandemia, que funcionó un poco mejor, que protegieron más la vida, que tiene algún sentido hacia dónde van, han quedado mejor. ¿No? Está muy claro la caída de la intención de voto a Trump para las elecciones de noviembre, o las encuestas sobre Bolsonaro, esos lugares donde funcionó mal, y ese es un ejemplo del mal, creo, es muy difícil que se construyan a futuro liderazgos, ¿no? Yo creo que viene una época de cambio en ese sentido. Es decir, ha caído cierto modelo, muy claramente. Lo que no está claro es qué va a surgir. ¿Cuál es el otro modelo que va a surgir? Eso no lo tenemos claro, ¿no? No va a ser seguramente igual a ninguna de las cosas que conocemos del pasado. Va a ser diferente.
Daniel, sí. Daniel Lutsky, vos que estudiaste ciencia política, que vinculás áreas tan distintas como la comunicación, la psicología y la política, mencionaste el tema de la salud, y al principio hablábamos de la incertidumbre respecto de una vacuna, de cómo será, si es que hay una vacuna, pero se supone que sí, cómo será, si tendrá criterios de salud pública o absolutamente privados. Pero hay una cosa muy curiosa y detestable desde mi punto de vista, que creemos que salud es la pandemia, y salud son infinidad de enfermedades, infinidad de gente que pasa hambre y se muere por enfermedades curables en cifras abrumadoramente mayores que las del coronavirus. Y sin embargo, nuestros medios de comunicación se articulan con nosotros como si lo único que tuviéramos que mirar es la pandemia y después el ébola, el hambre en los niños y otro tipo de enfermedades nos importan un pito. Te escucho.
Sí, por eso decía que han vuelto cosas que un poco se habían olvidado, ¿no? Es decir, durante muchos años, todavía hoy, digamos, hay un tema muy fuerte que en el mundo que aparece como ecología. Lo que pasa es que la ecología, lo que hoy se llama como ecología, empieza a tomar otro cariz que lo que era la ecología hasta ahora, hasta antes de la pandemia. Pero los temas ligados a la pobreza, ligados a las cantidades de enfermedades que en el mundo mataban chicos o siguen matando chicos y personas, estaban bastante desaparecidas del escenario del imaginario mundial. Yo creo que sí, efectivamente, era bastante hipócrita esta mirada. Lo que pasa es que la pandemia lo que hace es también es como aumentar aquellas cosas que ya estaban, ¿no? Si nosotros los problemas que ya teníamos los multiplica. Entonces, una de las cosas de la pandemia es que si se acaban las camas en los hospitales, se acaban las camas para todos, quiero decir, no solamente para los que tienen coronavirus, sino para los que tienen todo tipo de enfermedades y todo tipo de problemas. Es decir, lo que estalla es todo el sistema, no es solamente el coronavirus. Y efectivamente hay muchas cosas que estaban, que siguen estando en parte ocultas, pero que me parece que esta especie de movimiento, en el sentido de movimiento civilizatorio ético, de esta crítica del Estado, cómo está funcionando y todo esto, va a volver a ponerlos de alguna manera en un plano más importante, o por lo menos quiero creer eso.
Daniel, yo te agradezco porque te agradezco estos minutos porque me ayudan a pensar. El periodismo, viste, que te lleva a creer que todos son datos y análisis de datos, ¿no? Como si la subjetividad pudiera estar aparte, y también como si la subjetividad fuera un fenómeno absolutamente individual. Y creo que en estos minutos queda claro que la división entre objetividad y subjetividad, entre lo que estamos viviendo y lo que nos llega, nos pone en evidencia que la especie humana es bastante distinta a lo que muchos interpretaban con mucha sabiduría, entre comillas, hasta que esto nos los hizo trizas. Seguiría hablando contigo porque, claro, te daría pie con esto que te digo para seguirla, pero lo haremos en otro momento, si te parece, Daniel.
Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo, y vayamos viendo cómo sigue esta historia, que es la historia de la humanidad, cuando todos los sólidos se disuelven en el aire, como alguna vez dijo alguien.
Es así, así. Y frase que se estudia en la carrera de comunicación en casi todas las materias y además, por supuesto, en la materia que dicta Daniel Lutsky, Psicología y Comunicación. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias igualmente, Eduardo. Saludos a todos. 8